el mejor servicio de Casanare.
Tu salud es oro.
Tu salud es oro.
En el Hospital Regional de la Orinoquía contamos con el más dotado y completo laboratorio de biología molecular para pruebas de COVID. Esto le permite a Casanare tener una respuesta mucho más rápida y efectiva. En Casanare, prevenir el COVID-19 está en tus manos. Hospital Regional de la Orinoquía Oro. Gobernación de Casanare.
Es el tiempo de Casanare.
Centro Yopal, momentos inolvidables.
Así va la mañana. Estamos en Contacto Noticias de Violeta Estéreo, líder en información.
6:39, pues hablando de lotes, posibles procedimientos ilegales, situaciones que se presentan con estos proyectos de urbanización.
José H. Pérez, muy buenos días.
Carlos, buenos días a Johan, a Martín, todos los oyentes de Violeta Estéreo, siempre es un placer estar en este espacio.
José H., ¿cuáles son los motivos de esta caravana?
Bueno, nosotros hemos venido revisando el manejo que se ha venido llevando en el país a raíz de la pandemia, una situación de orden mundial, pero que lastimosamente podemos evidenciar que cada una de las políticas que se han venido implementando siempre van en detrimento de las condiciones sociales, de las condiciones laborales, del pueblo, de las personas de a pie. Y hemos decidido que pues ya no podemos aguantar más ante una situación tan difícil. Nosotros estamos básicamente, Carlos, en unas condiciones precarias en cada uno de los campos. Ahorita el comercio nos está moviendo, las empresas, el 41% de las empresas en Casanare están pidiendo auxilio. Pero por el contrario, vemos que cada vez más el gobierno lo que hace es destinar recursos para apoyar a las grandes plataformas, a empresas extranjeras, a empresas de capital privado. Y las empresas propias las dejaron abandonadas. Y realmente las políticas sociales las dejaron a un lado porque el poder económico está imperando en este momento en la nación y en el departamento. Y es por eso que estamos diciendo no podemos seguir aguantando. Colombia es una nación libre, Colombia es una nación digna. Y por eso vamos a salir a defender en esta oportunidad a través de esta caravana, a demostrarle al gobierno nacional y departamental que realmente estamos indignados, que no podemos seguir aguantando cada una de las decisiones que en este momento están lesionando al pueblo.
Sí, señor. Permítame, dentro de esas situaciones, ¿cómo es esto de la parte de educación que ustedes dicen se va a armar unas condiciones que no son convenientes para docentes, para estudiantes y obviamente para la educación en Colombia?
Bueno, Marta, lo que pasa es que nosotros tenemos que revisar que lastimosamente el país se ha venido polarizando gracias a la desinformación, gracias de alguna manera a la manipulación, a tal punto que ya los docentes, a tal punto que el magisterio, que el sector educativo se está viendo es como un enemigo, ¿sí? Se está viendo es como un centro para también crear supuestos ciudadanos a favor de ciertas políticas. Y eso genera, y sumándole el olvido o la falta de destinación de recursos económicos al sector educativo, pues por supuesto que va a ir en detrimento de la calidad educativa, de la excelencia educativa. Todo eso, pues sumado a la indignación que se va creando por los ciudadanos, como digo, producto de la manipulación, pues obviamente no va a dar condiciones y ya el sistema educativo empieza a perder de alguna manera credibilidad. Y yo creo que ningún colombiano es un Einstein que ha sido autodidacta, ¿no? Todos hemos tenido que pasar por las manos de un docente que nos oriente, por las manos de un docente que nos vaya enseñando en el trasegar del tiempo y que nos ayude a adquirir herramientas mínimas para poder defendernos en la vida, en el campo laboral, en el campo económico. Pero lastimosamente pues vemos que se ha venido llevando una persecución casi que sistemática contra todas las organizaciones educativas, contra los diferentes gremios, pues que obviamente son un derecho uno poder organizarse en Colombia, pero hoy pues parece ser que es más un riesgo y un peligro que un derecho.
Eso me lleva a preguntarle, licenciado José H., una denuncia bastante delicada que hace Ervin Hoyos sobre la participación presunta de la Federación Colombiana de Educadores, de FECODE, como reclutador de menores a favor de las FARC. Y se dice que tienen pruebas fehacientes sobre este hecho. ¿Qué se conoce al interior de FECODE? ¿Qué se ha podido averiguar? ¿Hay asidero para esta denuncia que está haciendo Ervin Hoyos en este momento?
Bueno, Marta, yo creo que son unas acusaciones muy, muy fuertes que está haciendo. Y cuando uno revisa por encima un poco lo que ha sido Ervin Hoyos, un activista de derechos humanos, creo que debería ser un poco menos, tal vez irresponsable a la hora de llegar a hacer ese tipo de acusaciones. Son acusaciones que ponen en tela de juicio la integridad, la integralidad de los docentes de Colombia y de la Federación Colombiana de Educadores, y que no solo en una situación en la que estamos, repito, polarizada, puede llegar a generar una persecución mayor, y Dios no lo quiera, quién sabe, puede llegar a desatar inclusive cosas mucho peores, como asesinatos de los docentes, como todo lo que hemos vivido. O sea, estamos dando, parece que el COVID-19 nos hubiese puesto unos años atrás, donde los docentes, donde las diferentes organizaciones eran básicamente objetivos militares, y eso es muy peligroso. Nosotros debemos pasar la página. Entendemos que él fue víctima del flagelo, del secuestro por parte en su momento de las FARC, y tal vez no ha logrado superar esa situación tan difícil, que por supuesto yo como persona entiendo, porque cuando uno es víctima de la guerra, pues es muy difícil superarlo. Pero en este momento el llamado realmente es para que todos los ciudadanos empecemos a cambiar de libro. Nosotros no podemos seguir con el libro de la guerra. Mire, si nosotros revisamos la historia, desde 1810 hemos venido estando de guerra en guerra en guerra, y nunca hemos tenido un solo periodo de paz. Y eso seguramente nos asusta que nosotros estemos en algo desconocido. Pero hombre, ya es hora, yo creo que ya es mucha sangre derramada, ya ha pasado muchas cosas en Colombia. Es momento de que todos nos unamos en una sola voz, que es la protección del medio ambiente, el fortalecimiento económico, el buscar la manera de salvaguardar la vida, buscar la manera de crear condiciones para la paz, tener reconciliación, tener paz. Ya no podemos seguir en eso. Yo creo que todos estamos cansados. Sí, yo creo que todos estamos cansados, y pues yo veo con algún grado de tristeza que inclusive personas que son públicamente importantes, que manejan masas, siguen haciendo eco y siguen haciendo y punzando, buscando la manera de generar realmente más odios, más rencillas, de que no podamos superar ese capítulo.
¿Qué se espera para hoy a las 10 de la mañana? ¿Qué actividades van a hacer ustedes en el departamento?
Bueno, nosotros vamos a reunirnos en la Casa del Educador a las 10 de la mañana, y ahí vamos a llevar a cabo una caravana por las principales ciudades del municipio, obviamente guardando todo el distanciamiento social, utilizando todos los elementos de protección personal. Sabemos que seguimos en las condiciones, aunque ya no tenemos aislamiento obligatorio, eso es claro. El pico y cédula que existe es un pico y cédula para ingresar a supermercados y a diferentes puntos donde llega mucha gente, pero tenemos libre movilidad en el departamento, o en el municipio, mejor en este caso. Vamos a recorrer, vamos a manifestarnos de una manera muy pacífica, a decir no más, no podemos aguantar más todas las malas políticas. Nosotros vamos a decirle al gobierno nacional que estamos buscando garantías mínimas para que haya un fortalecimiento económico, para que los derechos humanos se respeten, exigiéndole que los recursos que se van a destinar a entes privados y extranjeros los destinen aquí a las empresas regionales, a las empresas nacionales, a las empresas que realmente pagan impuestos aquí en Colombia. Porque es que el problema es que dejaron abandonado el sistema productivo nacional por favorecer a capitales privados y a capitales extranjeros, sobre todo, cuando aquí la gente básicamente está aguantando hambre. Aquí nosotros hemos tenido que ver con nuestros propios ojos cómo gente solo está comiendo una vez al día e incluso son alimentos precarios. Entonces, tenemos que decirle hoy al gobierno nacional e invito a toda la ciudadanía que se siente indignada, que no está de conforme con lo que ha venido pasando en Colombia, que salgamos, se lo hagamos saber, al menos que el gobierno nacional diga, oiga, sí, es verdad, abandonamos nuestro pueblo, porque es que el deber ser del presidente, el deber ser de los gobernantes ahí para abajo, es ver cómo es, cuáles son las condiciones de su pueblo, y si tal vez al darse cuenta que las políticas que están implementando no están favoreciendo realmente a las personas que están gobernando, pues cambiarlas, ¿no? Aquí no es estar en contra de X o Y partido, aquí realmente es estar en contra de unas políticas que se han implementado que son lesivas. Por eso la invitación es para todos, para todos los gremios, para todos, para el magisterio, para todos los ciudadanos de a pie, para todos aquellos que hoy no están conformes, a que salgamos pacíficamente y lo hagamos saber. Realmente no estamos solicitando mayor cosa, no estamos yéndonos de lastre contra algún grupo exclusivamente, sino pues realmente es con todo lo que en general pasa en Colombia.
Hay una denuncia también, hay una situación bastante delicada, especialmente en nuestro territorio, tanto en Arauca como en Casanare, ese de aquellos pequeños, medianos empresarios que están produciendo, pero que vienen siendo extorsionados por grupos al margen de la ley, por ejemplo, por las disidencias de las FARC. En ese orden ellos dicen, pues, ¿cómo hacer para que seamos visibles también? Porque FECODE habla de educación, de salud, de la educación de los niños, de la parte laboral, aseguramiento a los trabajadores. Pero en este momento, cuando se habla de seguridad, ¿qué decir por parte de FECODE?
Bueno, Marta, el tema de seguridad, nosotros hemos hecho mucho énfasis en que las políticas desde orden nacional, desde que se deben fortalecer todas las políticas de seguridad en el departamento también, porque todo ciudadano tiene derecho a sentirse seguro en su territorio, todo ciudadano tiene derecho a salvaguardar su vida, su integridad física, su seguridad, y el llamado al gobierno nacional es que ponga los ojos en Casanare, que ha sido víctima de este flagelo por diferentes grupos al margen de la ley. Aquí no se puede tolerar y hay que, como dice un expresidente, hay que tener mano firme con esa situación. Nosotros no podemos permitir que la seguridad se salga de las manos. Sí, y obviamente la ciudadanía tiene que ser parte activa de estos procesos, donde en articulación con las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares, la ciudadanía, los gremios, absolutamente todo mundo se preocupe por salvaguardar la seguridad. Y no, y el llamado es a que hombre, busquemos la manera de ayudar a la gente, a nuestros empresarios, a nuestros campesinos, a todas aquellas personas que están siendo víctimas de este flagelo, a que por favor los ayuden. No podemos dejarlos abandonados porque pues son el aparato productivo y estamos permitiendo que aquellos, como debe, el término que debe ser, aquellos terroristas que cogieron y no se acogieron a los diferentes procesos que se han venido gestando en el departamento y en la nación, y van a seguir generando esa indisciplina y van a seguir generando terror en el departamento, hombre, eso no se puede permitir. Es necesario que se tomen las medidas más estrictas posibles y en articulación con el gobierno municipal, departamental y nacional, nos ayuden a acabar con de una vez con ese problema que tenemos nosotros acá en el departamento. Y la invitación también es para que se unan a esta caravana, para que entre los diferentes gremios se sigan sentando, sigan buscando alternativas, sigan haciendo mesas de trabajo y, hombre, y se busquen alternativas viables y alternativas integrales para proteger a todos los sectores de la población.
Bueno, los empresarios son muy dados a no participar en esos eventos, en esas caravanas. Llamaría la atención realmente que los dueños de empresa, los pequeños y medianos productores, pues también demostraran su inconformismo, demostraran la situación por la que están pasando en este momento de orden público, de seguridad especialmente, y que se les tenga en cuenta a nivel nacional, que se les brinde ese apoyo, porque si se ha podido con muchas, muchas situaciones, no se entiende por qué el gobierno nacional no puede entrar a controlar todos estos fenómenos de corrupción, todos estos fenómenos de la extorsión, todos estos fenómenos de la inseguridad y de orden público. Esto con lo que tiene que ver con pequeños y medianos y grandes empresarios en nuestro territorio. Bien lo dijo usted, licenciado, ellos son los que generan empleo, ellos son los que permiten que siga vivo la dinámica económica en nuestro territorio. Pero la marcha, ¿qué ruta tiene? ¿Va a ser solamente allí en el sector de FECODE o va a haber movimiento en la ciudad frente a estas situaciones?
Sí, sí, vamos a hacer una caravana por las principales ciudades de Yopal y pues vamos a primero a revisar cómo quedó Yopal después de la pandemia, ¿no? Vamos a darnos cuenta que muchos locales cerrados, vamos a darnos cuenta que todo ha cambiado, que muchos puestos cambiaron su función. Y segundo, pues nada, visibilizar y que el pueblo se entere que hay un grupo de ciudadanos, ojo, quiero hacer énfasis en eso, ciudadanos, ¿sí? Que de todos los matices, de todos los colores, de todos los partidos, absolutamente de todas las creencias, que están diciendo, venga, por favor escúchenos, mírenos, estamos en situaciones difíciles, nosotros nos estamos hundiendo y el barco no hay que buscar la manera de pararlo. Gobierno nacional, gobierno departamental, ustedes en este momento tienen la batuta porque hay línea directa con todos los entes de orden central, de orden nacional, ayúdenos, sí, de una manera pacífica decirles, mire, aquí nosotros estamos presentes. Le cuento, Marta, aquí que he recibido varios mensajes y llamadas incluso de compañeros de la colectividad del Centro Democrático que dicen, oiga, venga, yo voy a salir, porque es que entendieron que es que esto no es contra el Centro Democrático, esto no es contra el gobernador, esto ni siquiera es tampoco contra el alcalde, esto es realmente un movimiento social en torno a unas políticas que nos están haciendo daño. Y ellos dicen, tenemos que buscar la manera de salvaguardarnos todos. Y hay que entender que la movilización, Marta, y que la unión de todos los sectores va a hacer que el gobierno se visibilice. Alguna vez el senador Robledo, que es de nuestra colectividad, dijo, es que cuando el pueblo se moviliza, los gobiernos tiemblan. Y nosotros ya dimos un ejemplo de eso. Personalmente yo estuve en el movimiento del año 2011-2012, Marta, cuando se había sancionado la reforma a la ley 30, perdón, se había aprobado en el Congreso la reforma a la ley 30 y solo faltaba la sanción del entonces presidente Juan Manuel Santos. Y ya estaba a punto y las movilizaciones más grandes en el país las hicimos nosotros a través del movimiento estudiantil y tembló Santos y no firmó esa reforma. Y esa es una muestra clara. Si todos nos unimos, si todos buscamos objetivamente soluciones para que todos los sectores estemos mejor, estoy seguro que el gobierno nos va a escuchar, porque el gobierno lo ha dicho, es un gobierno de puertas abiertas. Bueno, nos van a demostrar en esta oportunidad que efectivamente van a escuchar a su pueblo. Eso es lo que nosotros estamos buscando, de una manera muy pacífica, de una manera muy objetiva, sin ningún tipo de sesgo político.
Licenciado José H., gracias por estar en Contacto Noticias y contar pues qué es lo que vienen haciendo los docentes y los demás agremiaciones, sindicatos y grupos sociales que en este momento quieren hacer parte de esta movilización porque consideran que hay afectación en las decisiones del gobierno nacional, Johan.
Recordemos, José H., punto de encuentro y hora de salida de la caravana el día de hoy.
Claro que sí, Johan, muchas gracias, hombre, un saludo. Es en la Casa del Educador, que queda frente al Colegio Centro Social, ahí por la 23, a las 10 de la mañana. Caravana por la vida, pueden ir en bicicleta, en moto, en carro, con todos sus elementos de protección personal, con su tapabocas, con su alcohol, sus guantecitos, sus lentes, guardando el distanciamiento social. A las 10 de la mañana nos vemos en la Casa del Ecuador para demostrarle al gobierno nacional que efectivamente Casanare, ¿sí?, tierra que ha sido históricamente, que ha apoyado históricamente a este sector político, a este gobierno nacional, también tiene problemas y que tienen que vernos de una manera, como digo, objetiva, de una manera muy decente, respetuosa, pero con mucha vehemencia vamos a hablar. Hoy 10 de la mañana, Casa del Educador. Ya nos vemos.
Ahí está la convocatoria entonces que se hace a esta caravana, una caravana por la vida, por la salud, por la educación y también por todo este tema de las garantías laborales que exigen las agremiaciones sindicales y sociales, que son pues bastantes las que a nivel nacional se han sumado a estas convocatorias, a estas iniciativas, y que también entran a rechazar en este momento la intención del gobierno nacional de darle un crédito a Avianca cuando pequeñas y medianas empresas que generan mucho más empleos y sí tributan en el país, también esperan ese salvavidas por parte del gobierno.
Porque utilizan ese argumento que sí, o al menos lo he escuchado a más de un analista, es que si Avianca deja de prestar el servicio en el país, entonces habría una hecatombe por las rutas en el servicio aéreo. Sin embargo, ya a esto le salió al paso otra aerolínea,
Viva Air Colombia.
Viva Air Colombia.
Diciendo que pues quedaban en condiciones desfavorables cuando se estaba beneficiando solamente a una de las aerolíneas, y en este momento hay por lo menos 8 aerolíneas con vuelos internacionales operando en el país.
Y peor, las rutas al interior de nuestro territorio, que están aseguradas, decían.
Y ellos están solo solicitando, Viva Air Colombia, están solicitando $25 millones. Es la cifra que han solicitado al gobierno nacional y pues que les han negado, por lo cual pues han expresado esa molestia. Y acá en nuestra transmisión de Facebook Live, Marta nos escribe, Marta Lizarazo, dice: si el presidente prestó ese dinero a una empresa extranjera es porque el país está bien financieramente y por ende no se debe aplicar más impuestos, porque no se necesita si estamos sacando dinero de todos para darle a empresas fuera del país.
Sí, señor. También un saludo especial para Cecilia Rodríguez, que desde Río Negro, Antioquia, nos dice: un saludo a la familia Rodríguez Ortiz, desde acá lo seguimos todos los días. Carlos Wilson Salazar Gutiérrez dice: buenos días, recordar a todas las medidas de bioseguridad, el COVID no se ha terminado. Dios bendiga y nos dé fortaleza a todas las familias por estos días donde perdemos miembros de nuestras familias por diferentes circunstancias. Bueno, ahí está la comunidad con nosotros escuchando 89.7 a través de Facebook Live, a través de la página, a través del dial, y les seguimos invitando porque en segundos vamos también con otro tema de interés para la opinión pública. Licenciado José H., gracias por estar en Contacto Noticias, que tenga buen día. Nos dice Gatico que ya se fue, él está alistando a las 10 de la mañana esta movilización social.